Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Estamos a 18 de septiembre. Espero que les esté yendo muy bien esta mañana de miércoles. Como siempre, pues, y seguro si nos están escuchando en su automóvil, ya habrán notado la intensidad del tráfico. Ojalá que lleguen bien a su destino. Saludamos, como siempre, a los conductores de taxi, a los conductores de plataforma. Que las cosas salgan lo mejor posible. Lleven a sus clientes y mientras tanto pónganle Radio Metrópoli, ya comienza Forma y Fondo. Los saluda con mucho gusto, como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Vamos a comenzar de inmediato. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles, media semana, se va volando el tiempo ya,
Pues ya se nos acabó septiembre, Mario, digo, es un decir, pues, ustedes saben. Estamos a 18, todavía nos quedan por delante 12 días tranquilamente, pero lo que le da sentido a septiembre, pues como que ya se siente un poco añejo todas las festividades patrias, Mario.
Y ya le está uno echando el ojo al aguinaldo, dice, ya casi.
Llega. Hijo, esas deudas, cómo nos traen a todos.
Bueno, pero oiga, hay muchos temas interesantes y tienen que ver con López Obrador o con la administración federal. Me quedo con una cartita, y no de Santa Claus,
que para eso sí todavía es muy temprano.
Está levantando polémica porque resulta que Genaro García Luna envió una cartita donde dice que escribe bien bonito.
Bueno, yo la vi, las fotos que se publicaron ayer, la carta la mandó a un periodista de Los Ángeles Times, y sí se le ve la letra. Pues mira,
como que tuvo tiempo de escribirla bien hecha.
Yo me imagino que dijo... Prisa no tengo. A ver, con calma. A lo mejor hasta se tomó 2 o 3 días.
Ándale, pues supuestamente que hay unos audios que involucran con el narco a López Obrador. Evidentemente uno dice, ¿y los audios?
Bueno, pues si malamente los dejan escribir, ciertamente volvemos al punto de siempre, ¿no? Cuando se trata de personajes de la vida mexicana que están detenidos o procesados en Estados Unidos. Pues se supone que si ese material existe, lo tiene alguna autoridad en Estados Unidos. Y no lo van a soltar, porque pues los usan para su conveniencia.
Pero fíjese cómo es el colmo. Que Genaro García Luna diga o involucre a López Obrador con el narco, yo sí le preguntaría, ¿y de pura casualidad no tienes unos audios de Calderón?
Claro, claro, Mario.
Maestro, si tú estás siendo acusado de narcotráfico, o de relaciones, o de haber permitido el narcotráfico en el sexenio de Calderón, cuando nos presumieron que estaban combatiendo con todo al crimen organizado, pues sí, lo primero que dices, mejor muéstrame algunos de tu jefe, que debería estar junto contigo aquí también.
Y sobre todo, Mario, el tema que más me sorprende es que le responda el presidente.
Sí, él dice que presente, o sea, dices, pruebas, ¿no?
Neta. Bueno, perdónenme la expresión tan coloquial, pero... Eso es lo que siempre me ha parecido el lado más vulgarizante, más negativo de la rueda de prensa mañanera. Pues como el presidente se propone siempre controlar la agenda, dictar lo que mediáticamente domine el día, pues hace sus ruedas de prensa mañanera. Pero pues, el presidente de la República respondiéndole a un García Luna que lleva años detenido y que está esperando que le den... no el fallo, sino la cantidad de años que se va a quedar en el bote, pues, ¿para qué le responde? En fin, es el dilema de siempre, que el presidente usa las mañaneras, pues, para hablar de todo. Ya a estas alturas, ya que nos sorprende, ya casi termina. Le quedan 12 días. Ayer dijo, me faltan 10 mañaneras. 0 y quedan 9. Pero no se ilusionen mucho, porque Claudia Sheinbaum también anunció que va a hacer sus mañaneras. Ella las va a empezar a las 7, yo me imagino que notará de inmediato, porque mandaron a hacer un estudio, o eso nos dijeron, ¿no? Que se hizo una encuesta nacional, y que la gente en México pide las mañaneras. Pues claro, cuando te acostumbras al espectáculo y al show, pues no quieres que se detenga.
Pues sí, es el morning show.
Sí, quieren que siga el mitotazo, pero pues si revisa los costos y los beneficios, pienso que después... Claudia Sheinbaum puede decir, oiga, no, diario no, a lo mejor una vez por semana, 2 veces. porque ciertamente se someten a un desgaste innecesario. Y no es lo mismo, no es lo mismo Claudia Sheinbaum que Andrés Manuel López Obrador. Bueno, por lo pronto, ahí está el presidente. Sí llamó la atención, Mario, la carta, los señalamientos, como era de esperarse. ¿Tú conoces algún preso que diga que sí es culpable? Yo casi no he conocido a ninguno. Todos son inocentes. Entonces dicen, hombre, yo no tengo nada que ver, a mí me han torturado, me maltratan, no me dan mi chocolatito con leche, me tienen aquí injustamente, yo soy inocente. Pero ciertamente sí hace algunos señalamientos y sí deja ver que está bien enterado. No sé cómo le avisarán o si tendrán acceso, porque pues él dice que está en una celda separado. Entonces, pero que esté enterado del tema Mayo Zambada, que retome en su carta el asunto de Rubén Rocha Moya, que hable de los conflictos del cártel de Sinaloa.
No, que, dices, no, órale. Que nomás diga por qué el Chapo se paseaba como si nada por todo Sinaloa, y ellos según eso emprendiendo una guerra contra los cárteles de la droga. Pues pura simulación. Pero bueno, ese es un tema que sí salpicó al presidente y que por supuesto que sí es un tema de conversación, pero hay otro que sí me parece interesante de desmenuzar, porque pues anteriormente como que cuando se cometía una irregularidad en el gobierno, el presidente en turno pues lanzaba una estrategia que fuera fulminante como para opacar el error o la corrupción o el fracaso. Y hoy, en los tiempos de la 4T, después de que se detecta un fracaso, ya en lugar de hacer una investigación y de sancionar o de despedir, nomás le cambian de nombre. Y le cambian de nombre y creen que ya con eso se olvida. Le pongo dos ejemplos. El primero es el fracaso del Insabi. Fracasa el Insabi y supongo que el cuerpo de notables, que ya deben de ser como menos tres, en el gobierno federal dice, ¿y si le cambiamos de nombre a IMSS Bienestar y nos colgamos del IMSS para que la gente diga que ya va a tener seguridad social? ¡Sale! ¡Sas! Desaparece el Insabi y se crea el IMSS Bienestar. ¿Mejora el servicio? Usted respóndanos. Pues bueno, esa fue una de las... Ay, iba a decir una mala palabra. Esa fue una de las estrategias que aplicó López Obrador para salir del fracaso del Insabi y manipular a la gente, haciendo como que ya en lugar de empeorar había mejorado todo. En serio, con la palabra IMSS se cuelga, IMSS Bienestar y listo.
Y Mario, y así lo están publicando, así lo están difundiendo.
Sí, como si la gente que no tiene seguridad social pudiera llegar a una clínica del IMSS y te atendieran, pero hasta más rápido que un derechohabiente.
La verdad, qué padre sería que por mucho hablar las cosas se hicieran, pero la verdad es que no.
Hay un segundo tema que es lo mismo. ¿Se acuerda de Segalmex?
O sea, que, bueno, si se les ha olvidado, qué corta memoria.
Pues ándele que después del desvío de lana o las tranzas o saqueos por más de 15 mil millones, así digan que fueron menos, no señores, 15 mil millones de pesos, pues que va a desaparecer y ahora se va a llamar Alimentación para el Bienestar, se va a fusionar con Diconsa y ya le van a poner Alimentación para el Bienestar. Entonces dices, ay, ya con eso ya nos olvidamos de la tranza, ¿verdad? Millonaria. ¿Qué manera tan chafa, tan burda? Ay, pero pues también te iba a decir, lo bueno es que la Auditoría Superior de la Federación, no, pues ¿cuál?
Pues Mario,
un juguete ya en la auditoría.
Bueno, yo no quiero descalificar per se a la auditoría, quiero pensar,
pues dime nomás, ¿para qué ha servido?
Pues, es que hacen observaciones y pues a nadie le importan.
Antes por lo menos había un escándalo mediático, sí, en medios de comunicación.
Se hacía notar que había irregularidades o gastos no comprobados o uso del recurso que no estaba terminado de comprobar. Y ya con el paso del tiempo, al menos eso urgía a las dependencias a que la observación de la Auditoría Superior de la Federación debería habilitarse para que revisaran sus cuentas. Oye, ¿dónde está el recibo que falta? Al menos en eso se apresuraban. Pues sí, tienes toda la razón, Mario. Sí es de llamar la atención. Hace cosa de mes y medio, si mal no recuerdo, y fue un funcionario menor en la mañanera, dijo, no es cierto que son 12.800 millones. los desviados. Son nada más 7,900. Mienten los medios de comunicación. Ah, bueno, ok, te vamos a perdonar los otros 10,000. ¿Y los 7,900 millones? ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Se recuperaron? Evidentemente hay responsabilidad penal. ¿Quiénes están detenidos? Bueno, ¿cómo se llama el que era el director? Que, por cierto, había trabajado en Conasupo con Raúl Salinas de Gortari.
Ay, no me acuerdo. Me acuerdo del de acá de Jalisco que lo metieron al bote un rato.
Sí, un ratito.
Octavio... Uh-huh. Sí. Pero ese era como el 02, ¿no?
Ya era el encargado de las finanzas. Pero el director de Segalmex...
Que el compadre... Al compadre... o sea, metieron al bote el Ignacio, 02...
Ignacio Ovalle Fernández.
Para no...
Pues para que no sufriera... Lo cambiaron de chamba. Y sigue trabajando en el gobierno. Ignacio Ovalle Fernández. Él tenía en su currículum un tema muy, muy, muy importante. Y no era un doctorado en alguna universidad extranjera. Era su amistad con el presidente. Entonces el presidente dijo, no, bueno, lo engañaron. Es que ahí había algunos expriistas muy, muy malévolos. Lo engañaron. Y pues el señor sigue tan campante. Fíjate que revisando antecedentes, Mario, porque me llamó mucho la atención, perdóname el paréntesis, para no perder de vista el tema del cambio de dependencias, las ahora, ¿cómo se le llama eso? Como que las unifican, una cosa así. Revisaba porque me llamó mucho la atención la discusión que ahora se da entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum con Ernesto Zedillo. Y uno se va encontrando con una serie de cuestiones tan interesantes. Ignacio Valle trabajó en Conasupo con Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari, que fue metido al tambo por Ernesto Zedillo Ponce de León. Y otro dato curioso, ¿sabe usted quién fundó la Auditoría Superior de la Federación para que precisamente pusiera la lupa en el gasto del gobierno? Ernesto Zedillo. Al iniciar el sexenio de Ernesto Zedillo, dijo, a ver... para que no todo esté en manos del secretario de Gobernación, hay que empezar a crear instituciones que vigilen el desempeño del gobierno. Y se creó la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, para que vean que no todo es tan sencillo como etiquetar como malvados a los de antes, como esos, pues, ¿cómo les llaman ahora? Los neoliberales del pasado, los que explotaron al país. Y no es una defensa a priori de Ernesto Zedillo. Pero sí, ya lo anunció con bombo y platillo, ¿no? La presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Sí.
Por cierto, yo inmediatamente pensé, ¿y qué va a pasar con Leonel Cota? Pues se había convertido en uno de los superpoderosos. Pues le van a dar una subsecretaría en desarrollo rural. Y va a seguir ligado al tema de los alimentos. Va a tener una subsecretaría relacionada con la producción agrícola. Pues como que es un campo de trabajo muy redituable, el tema de la generación de alimentos. Pues lo que sí queda en cuestionamiento, porque aunque es una cosa menor y queda muy opacada por los problemas de salud, de seguridad, pues el tema de la soberanía alimentaria, pues nomás no se logró tampoco en el sexenio, y Claudia Sheinbaum lo resuelve fusionando, ese es el tema, ahora fusionando a Segalmex con Diconsa, y se va a llamar, ¿cómo dijiste, Mario? Alimentación para el bienestar.
Para el bienestar.
Así se va a llamar ahora la dependencia. Y se la van a dar a una señora que ahora se está encargando de temas relacionados con medio ambiente.
Albores.
María Luisa Albores. No, bueno, pues como lo criticábamos hace 30 años. Son todólogos, de todo saben. Nada más es cuestión de tener el contacto adecuado.
Pues sí, ya prácticamente ya están todos los nombres del primer cuadro del gabinete, ¿no?
Sí, ya. Todo lo que está anunciando después de dar a conocer los titulares de la Defensa y la Marina son lo que llaman gabinete ampliado.
¿A dónde mandaron al actual director de Petróleos Mexicanos? ¿A la Profeco?
No, al Infonavit.
Al Infonavit. Mira.
Fíjate, Mario. O sea, perdón, no es una charla aquí entre Mario y yo nada más. Es un comentario para que todos estemos conscientes. Si algo caminó bien en este sexenio, y mire que de repente cuesta trabajo encontrarlo, fue el Infonavit.
Porque no le metí, bueno, sí designaron a, por ahí en la junta de, ahí, ¿cómo se le llama? Junta de administración o junta, no recuerdo qué. Aunque hubo paleros que entraron.
Bueno, ya viste lo que pasó aquí en Jalisco.
¿Qué?
Pues los corrieron a todos y el exdelegado de Infonavit está Está siendo investigado, todo lo llevan en secrecía, pero está siendo investigado.
Tienes razón, pero imagínese el cambio tan radical. O sea, oye tú, de Petróleos Mexicanos al Infonavit, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el petróleo con las casitas?
Con la generación de vivienda, y sobre todo las bolsas, los recursos. O sea, el tamaño de Pemex, lo que significa no, Pemex.
Y todavía,
¿para qué ahora te pasen al Infonavit?
El premio. ¿Cómo te fue con Pemex? La crisis está peor que nunca. Ah, pues tráiganselo al Infonavit para que lo destruya.
Esa es la observación. Y quiero subrayarlo. Digo, lo que le toca a cada quien. Carlos Martínez Velázquez, que es el director nacional del Infonavit en este momento, y lo fue durante todo el sexenio obradorista, pues fue reconocido por la flexibilidad del Infonavit, por la generación de programas para apoyar de veras a mujeres que son jefas de familia y que no tienen el respaldo, o que no están casadas, qué sé yo, por cualquier circunstancia. Como siempre a las mujeres les va más mal y les ponen más trabas, el Infonavit generó un programa especial para apoyar con crédito hipotecario a mujeres jefas de familia. El Infonavit revisó sus cuentas y le sugirió a los trabajadores que tenían su crédito hipotecario, cámbienlo a pesos para que paguen menos. Generó programas para recuperar vivienda. En fin, hicieron muchos programas que sí le facilitaron la vida a trabajadores que están, pues, tratando de tener casa, que es uno de los objetivos de vida de los mexicanos. Es muy, muy de nuestra psicología, generar patrimonio y llegar a tener tu casa propia. Y el trabajador promedio, pues, se pasa toda su vida chambeando y con suerte termina su vida laboral en una casa propia. Bueno, pues a Carlos Martínez Velázquez no he sabido qué chamba le vayan a dar, pero le van a dar en Infonavit a Octavio
Oropesa.
Octavio Romero Oropesa.
Romero Oropesa.
Y dices, oiga, pues si su chamba en Pemex no fue buena, ¿por qué le van a dar algo que sí está funcionando?
Qué pena, de verdad.
Pero son decisiones políticas.
Decisiones mediocres. Pero, pues, ¿qué le decimos?
Y obviamente no es que le caiga muy bien a Claudia Sheinbaum, ¿eh? Es que Octavio Romero
Oropesa... Amigo del presidente.
Es amigo del presidente.
Ay, menos. ¿Cuántos días quedamos entonces? ¿12?
¿12? Es el día 30.
12.
12 y contando.
11.
Estaba escuchando análisis de algunos periodistas nacionales. Ya bautizaron a lo que será el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, le llaman claudismo. Como este es el obradorismo, el que sigue va a ser el claudismo. Dicen, bueno, ¿en qué va a consistir el claudismo? ¿Quién sabe?
Se oye como claudicar, ¿verdad?
Tiene evidentemente similitudes, Mario. Pero, ¿cuáles van a ser las líneas de trabajo de Claudia Sheinbaum? ¿Quién sabe? ¿Todavía no la dejan? Pues vamos a ver. Finalmente, en algún momento tendrá que asumir el cargo y veremos cuáles son sus decisiones personales y el sello de su mandato. Por lo pronto, si revisa uno las decisiones que se están tomando, pues hay algunas muy cuestionables, ¿no? Como esta fusión de Segalmex con Diconsa, sobre todo por el antecedente que estamos recordando, este fraude millonario en una institución que tiene como objetivo ayudar a los más pobres entre los pobres, para que tengan comida en la mesa.
Pues bueno, estos son temas nacionales, y nada más para dar un remate y ir a la pausa. Ay, la telenovela de CAPSA ya me está cayendo gorda.
Se va a poner bastante revueltito ese asunto, Mario.
Señores.
Ya verás los primeros meses del año que entra, ya verás.
Pero sabes, creo que ya es tiempo de que los mandemos a la Ciudad de México, ya que se larguen de aquí.
Pues cada autoridad debe asumir con responsabilidad. En ese sentido, Mario, la verdad me agrada la postura de Sergio Chávez, el alcalde de Tonalá.
Y en lo que tenemos de enterados, Lemus tampoco los quiere.
No, Lemus ayer mismo, hubo varios eventos, creo que en los minutos que restan del programa podemos citar algunos asuntos importantes que ocurrieron ayer a nivel local. Pero Lemus ahí lo entrevistaron, se hacen, ya sabes, perdonen, decimos aquí entre los reporteros, se hace el chacaleo. Los agarran, que antes le decíamos entrevista banquetera.
Sí.
Hoy se oye más gacho, pero pues el chacaleo le dicen. Y dijo, no, si a mí me preguntan que el servicio de recolección de basura sea completamente público.
Municipal.
No concesionado. Sí, claro, es responsabilidad de los municipios. E incluso dijo, y muévanse los gobiernos municipales, porque en un mes, o a finales de mes, ya tiene que quedar perfilado el proyecto de presupuesto para 2025. Así que si necesitan, vayan haciendo su programa para hacer público el servicio de recolección de basura. Y en ese sentido, pues creo que el que llevó punta de lanza fue Sergio Chávez. Digo, no quiero yo aquí defenderlo a capa y espada, pero en el tema de la basura, pues creo que se la ha fletado y se ha enfrentado a Capsa Eagle, ¿no?
Bueno, es que el amago que ha hecho cada cambio, cada elección, como que ya estuvo, ¿no? O sea, ya fueron muchas concesiones, muchas ampliaciones. Ojalá se sostenga Pablo Lemus, se sostengan los alcaldes que están en contra, para que, pues, eso sí, comiencen a ver en dónde van a adquirir los camiones y las góndolas para dar el servicio municipal. Pero si vemos que en Zapopan no hay, o sea, está relativamente controlado el servicio, en Tlaquepaque igual, pues adiós a la concesión.
Es que sí se puede, ¿no?
De que se puede, se puede. Y aparte, Guadalajara es un territorio consolidado. Igual Tonalá es un poco más diferente el asunto, porque sí es un territorio o colonias que están muy...
Es urbano y rural al mismo tiempo, ¿no?
Sí, a veces alejadas unas de otras, pero creo que sí es un tema que hay que ponerle atención y reportar con todo si hay una caída en el servicio, ¿eh? Porque ya no la tumbaron a que nomás hubo una cobertura del 60% hace 2 años, o hace 1 año más o menos. Entonces, ojalá se pongan las pilas las autoridades electas con la intención de no más amago. Maestro, se acaba la concesión y largo. Al cabo dicen que pues, es un consorcio muy efectivo para construir carreteras y sabe que tantas cosas. Que,
y pues, y además es su problema.
Que la basura es nomás para los lonches.
Es bronca de ese corporativo. Ellos sabrán cómo lo resuelven y qué hacen con las cosas. Si quieren venderle los camiones a las autoridades, a los gobiernos municipales, quién sabe, o a lo mejor se van a otro lugar a porque no es aquí nada más. Tienen concesiones para la recolección en muchos municipios del país.
Pues mire,
esa ya es bronca de ellos.
Tengo una gran idea. Señores de CAPSA, sí van a seguir en las concesiones, pero váyanse a los municipios gobernados por el PAN, que son los que los trajeron. ¿Quién es el municipio más grande? ¿Es que Tepa?
Tepatitlán, San Juan de los Lagos serían los más grandes. Chapala, no sé,
Chapala.
En población compita, no creo.
No, pero sí en derrama. Entonces, pues, lléguenle, ahí váyanse con sus compadres a los municipios que ganó el PAN, que en serio, fueron los que los adoptaron para que se enriquecieran por acá.
Pues son temas que están en la agenda. Vamos a hacer una primera pausa, nos indica aquí nuestro operador. Regresamos después del corte, como siempre, para que no quede en el olvido. Tenemos ya muchos mensajes en el WhatsApp, que siempre está abierto y a la orden de ustedes. Y está Lulu Torres en los teléfonos aquí en cabina. Se los recuerdo, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Hacemos un primer corte y volvemos.
Estamos de regreso, hay participación del auditorio. Nos dice Benjamín García que el director de Pemex se va al ISSSTE y no al Infonavit. Don Benjamín, acá tenemos otros datos y son oficiales.
Octavio Romero Oropesa se va al Infonavit, será el director del Infonavit, don Benjamín. El director del ISSSTE, ya lo anunció Claudia Sheinbaum, será Martí Batres Guadarrama.
Hugo González, ya quedó en el olvido el desvío en Segalmex, le dieron carpetazo. Super carpetazo, ya hasta tiene nuevo nombre, don Hugo, le digo. Celia López, ya se acabaron todo el dinero, ahora van por el Infonavit y las Afores. No les dé ideas, porque entre las Afores y las reservas internacionales, sí podrían tener para otros proyectitos piratones. Javier Magaña, que primero aclaren el desfalco de Segalmex. Valentín Hernández, recuérdenle a la ciudadanía cuándo y a qué hora es el simulacro. Pues regularmente es a las 11.
A las 11 de la mañana, mañana jueves 19 de septiembre. Simulacro a nivel nacional. Aquí en Jalisco ya se había comentado. El simulacro estará realizándose en el supuesto de que hay un terremoto, un sismo de 8 grados en la escala Richter, con epicentro en las costas del estado.
No, y hay que prender veladoras porque tenemos la mala suerte que siempre tiembla, o sea, estamos en el simulacro y... ¡Ay, no, simulacro es de verdad!
De acuerdo con nuestra idiosincrasia y digamos, nuestra visión de las deidades, pues como que aquí las fuerzas de la naturaleza sí nos hacen caso. ¡Ah, quieren sismos! No se preocupen, no lo van a simular, ahí les va.
Todavía me acuerdo del 2017, yo estaba en su casa... Y sí, sentí el trancazo de qué pasó, ay, ay, ay.
No me estén moviendo el piso, muchachos.
Qué fuerte, ¿no? No sé si usted lo recuerda. Es más, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo agarró el temblor, diría la canción? Benjamín García, según Genaro García Luna, tanto el gobierno de Estados Unidos y mexicano tienen audios y videos de los nexos de AMLO y el narco. Eso confirmará lo que siempre se dijo. Gracias a Ernesto Aceves. Miren, don Ernesto, le mando saludos.
Oh, ya te...
Está echando pleito.
Ya te están pegando, bueno. Oye, Mario, quiero aprovechar, ya están leídas las llamadas que han llegado hasta el momento. Lulú Torres la sigue acumulando, enseguida Mario tendrá oportunidad de la lectura. Pero yo me voy a tomar unos momentos para saludar con mucho gusto a personas de nuestro auditorio que todos los días nos escuchan. Me encontré con la señora Esther Díaz, hombre, que... Pues qué placer inmerecido recibir los comentarios de personas como la señora Esther, que además nos aclaró, me aclaró personalmente, le voy a confesar porque tampoco es secreto, ni estábamos haciendo nada indebido. Me encontró por ahí en el mercado, haciendo las compras de la semana, y me saludó con una efusividad que dije, bueno, pues esos son los regalos que nos da este trabajo privilegiado que tenemos de participar en Forma y Fondo. La señora Esther Díaz y su marido, don Ramón Ramírez, que no iba con ella, todos los días nos escuchan. Reciban un saludo muy cordial. Igual, Mario, hay que saludar al señor Miguel Falcón, que también es un radioescucha completamente fiel. Igual que saludo a su nieto, un ex colega, por ahí nos encontramos en algún tiempo en espacios laborales. A los señores Miguel Falcón, Ramón Ramírez y a la esposa de don Ramón, la señora Esther Díaz, pues reciban saludos muy cordiales de nuestra parte.
A todos, gracias por sintonizarnos, por ser parte pues del equipo de Radio Metrópoli.
¿Y es que bien hablan de ti?
Pues claro.
¿Te sorprenderías, Mario?
¿Y por qué tendría que hablar mal?
No, bueno, yo digo, nada
si
más
para... Si caigo gordo de vez en cuando.
Nada más para que lo aquilates, Mario.
¿Y qué andabas comprando?
Pues la despensa, Mario, ya sabes, hay que llevar frutas, verduras, semillas, todo.
¿Cómo está el kilo del aguacate?
Encontré precios que iban desde 55 hasta 70 y 80 pesos, dependiendo del tamaño de la fruta.
¿Sacado del refri o naturalito?
Pues ahí lo tienen en exhibición al natural.
A mí me dicen que a donde vas, lo meten al refrigerador y te lo llevas así como que en buen estado. Llegas a tu casa y al siguiente día ya todo apachurrado, todo
bueno,
feo.
Mario, todo depende. Hay que, miren, en el ajo de la vida uno va aprendiendo por la experiencia. Si tú compras fruta, me refiero al aguacate, ya muy madurada, que ya la sientas, la palpas ya con cierta flacidez, porque es cuando te dicen, este está para 3 días, este ya está para hoy, ahorita hagas el guacamole, pues es normal que a un día o dos ya empiece a hacerse prietito. Pero también hay frutos que están muy macizos. Ahora, tengo la impresión de que todo el aguacate se refrigera. Todo.
Yo no lo refrigero.
No, el que se vende en los mercados. Depende de a dónde vayas. Hay mercados más pequeños. En los grandes mercados centrales de abastos, pues los distribuidores hacen compras masivas. Compran por toneladas y lo mantienen refrigerado. Ya luego en la venta al menudeo, pues evidentemente ya lo sacaron de la refrigeración. Ahora, te tengo una receta. Me la encontré por accidente en YouTube. Compras tus aguacates, evidentemente tratas de que sea una fruta todavía, si no verde, porque tienes la poca certeza de...
¿Para picar o
para guardar.
Ah, pero para que te lo comas picado o para que te lo comas en guacamole.
No, un fruto que te va a durar días.
Ah.
Y sugieren meterlo en un recipiente con agua, taparlo y refrigerarlo, y que dura muchos más días.
¿Pero lo has hecho?
No, yo lo vi en un video.
¿Y por qué no lo haces?
Pues Mario, porque yo ando ocupado en otras cosas, yo tengo que ocuparme de Forma y Fondo. Pero te paso la receta si te sirve.
Yo vi esa cosa, pero que por ejemplo, ya ves que a veces te toca uno grande, te comen nomás la mitad, y así partido, no. para que no se haga negro.
Ya partido.
Que también lo metes al agua, igual como tú dices.
En un recipiente con agua limpia, obviamente.
Llegas al día siguiente y que está verdecito, como si estuviera recién partido. Yo tengo mis dudas, pero no le he calado.
A ver, Mario, sin que esto sea un programa de recetas, pero pues evidentemente una fruta que ya está partida, cualquiera, no solo el aguacate, empieza a presentar signos de oxidación. Pues eso es normal. Ahora, a lo mejor se preserva un poquito más, pero así como que va a estar como recién cortada el arbolito, no lo creas, ¿no? Bueno, hay muchos mensajes de nuestros radioescuchas, estos están llegando por WhatsApp. Jonás, Mario, buenos días. Nos comparten una semblanza.
Hoy en Mural sale una...
De Mercedes Altamirano.
Un perfil de la señorona Mercedes Altamirano.
Pues hombre, nosotros aquí la tenemos de compañera. Felicidades a Mercedes, no porque sea un regalo. Es, creo, el resultado de su trabajo. Y sí, bueno, pues ella ha recogido y cosechado la admiración y los aplausos de mucha gente que disfruta su trabajo, sobre todo sus reseñas musicales.
No, una mujer talentosa. Fíjese, usted nomás escucha el noticiero con Mercedes y hasta me pone de buen humor.
Sí, pues tiene ese don.
Fuerte abrazo a Mercedes.
Igualmente, un abrazo. Es don Enrique Garibay quien nos escribe específicamente para felicitarla y declararse fan de Mercedes Altamirano. Buenos días, el agua pudre las frutas y las verduras, nos dicen aquí.
¿No? Ya nos tumbaron nuestra...
Alicia. Bueno, yo lo que vi es que la fruta debe estar sin partir, pues, ¿no?
No, yo decía partida.
Ah, no, yo lo que vi es que te recomiendan en un recipiente con agua, pones los aguacates sin partirlos, obviamente los resguarda su corteza, la cáscara, y que los refrigeras, y ahí conservan la lozanía de la fruta. Es la sugerencia, yo la verdad tendría que comprobarlo. Jóvenes, ¿ustedes también son del club de Real Mandil? ¡Claro! No, bueno, pues tiene uno que avenirse a la realidad. Es agradable que colaboren en las actividades de la casa. ¿Ya no han recibido faxes, Mario? Te preguntan, es Lulú V. Pues ya no, por ahí lo tienes arrumbado, dale una despolvada.
Fíjese que sí, a ver, lo saco para ver si
mañana... A lo mejor ahí tienes un par de faxes que ni has visto. A propósito de los faxes que generalmente te llegan de Hidalgo 222. Ayer hubo una ceremonia en el Congreso del Estado. Y me llamó mucho la atención, la comento así pasajeramente para regresar con los comentarios de nuestros radioescuchas. Se conmemoró un aniversario más de un evento que en la historia de México es importante. La emisión de parte de José María Morelos y Pavón, uno de nuestros héroes de la independencia y que de acuerdo con los historiadores, pues era de los más auténticos y virtuosos. No era un oportunista, como luego le endilgan a otros héroes de la independencia. Él publicó Los sentimientos de la nación. Y en este documento breve ya hablaba de terminar con la esclavitud, de la separación de poderes y de la justicia. Bueno, pues era un evento de sesión solemne. ¿Cuántos diputados tenemos en el Congreso?
38.
¿Cuántos crees que fueron?
La mitad.
28 fueron a una sesión solemne del Congreso. ¿Y los otros 10 qué andaban haciendo?
¿Y tienen los nombres?
No tengo los nombres, pero los podemos investigar. Nada más que sí dije, oigan, señores diputados, de sesión solemne, ni siquiera tenían que trabajar, nada más peinarse, perfumarse y presentarse.
Y agarrar un puente.
Pues, tú saca tus conclusiones.
¡Hijos míos!
Porque es sesión oficial, ¿eh? No era voluntaria. Sesión oficial del Congreso para la conmemoración del aniversario de la proclamación de los sentimientos de la nación. Pues estamos en la semana de las fiestas patrias.
Investígate esa lista, Jonás, para darle su buena quemada.
A ver si no llegó por ahí en tu fax.
Porque lo más seguro es eso, ¿eh? Que agarraron puente y dijeron, ¡ah, pues, ya nos vamos! Es lo mismo si estamos o no.
Neta, qué gacho.
Nomás hay que ver, y sobre todo si son los más improductivos. Porque ya ves unos que de repente sacan y... Propongo que los perros tengan bigote.
Vamos haciendo un llamado de atención. Envíenle la cartita al Congreso de la Unión.
Propongo que los perritos tengan un estadio para que den vueltas.
Bueno.
¿Cuál ha sido la iniciativa más
Es que fíjate que sí están los parques caninos, Mario.
No, pero con la más seriedad, eso déjaselos a los ayuntamientos, no al Congreso del Estado.
No recuerdo que los parques caninos hayan sido iniciativa del Congreso, pero ciertamente para muchos amantes de los canes, tanta gente que tiene perrijos, van y se divierten muchísimo en los parques caninos. Buenos días, sinagoga, híjole, don Sergio Segura, no le entiendo. Buenos días, sinagoga en estafó de sitio. ¿Y dónde, no sé, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sabe qué, don Sergio? Le ruego encarecidamente, repita su texto porque algo pasó, yo creo que escribió con la mano izquierda. Agustín Reina Martínez, buenos días. Mario, el pasado viernes te llegó un fax que dejaste pendiente porque ya era el final del programa. ¿Qué decía? Uy, ya se me hace que ya hasta se borró.
Ay, don Agustín, pues acuérdeme qué dije, porque seguramente di como una introducción.
Ya ves, Mario, es que luego...
Pues se me traspapela.
Muchachos, soy la señora Contreras. Buenos días, señora Contreras. Manuel y Martín se van a enojar porque los tips de comida son exclusivos del Real Mandil. Ayer dijeron que les invaden su espacio hablando del Canelo y de las Chivas. Ay, no, bueno, pues yo no he visto ni a Manuel ni a Martín. Espero que no me estén esperando allá a la salida. Para que duren las frutas y verduras, se envuelven en servilletas de papel y se colocan en un recipiente cerrado y con eso duran más días frescos. Es esta recomendación que nos da la señora Alicia. Antes de que hagamos pausa, rapidísimo, Francisco Guzmán. Este es el programa de la señora Zárate. Señora Zárate. Ah, no, no anda por aquí, ¿eh? Y también dice, muchas gracias por sus comentarios. Hilda Valeria, o Valeri. Gracias por sus comentarios. Dice, también yo lo vi, es con agua y tapados el recipiente para los aguacates. Buenos días, Jonás. Mario, nos prometió una república amorosa que acabaría con la corrupción, la inseguridad, pero lo que está dejando es una república atacada por él mismo. Corrompió a los políticos de otros partidos, incluyendo a Morena. Ahí están Monreal y Marcelo. Respecto de la seguridad, el presidente amenaza para lograr su cometido. Es lo que dice la señora Ana Rosa, quien no está nada de acuerdo con la gestión del presidente López Obrador. Por aquí un radioescucha que nos da su nombre, pero que pide que no lo hagamos público, se le respeta. No tarda en aparecer, dice, un subordinado de Alfaro, diciendo que las obras que dicen dio a sus amigos fueron a través de licitaciones lícitas. Así lo hizo con los desaparecidos de las centrales camioneras. Ayer mandó decir que en su sexenio nos dio mejor calidad del aire. Bueno, es la queja de un radioescucha que pide no dar su nombre. Hacemos ahora sí la pausa y volvemos.
Bien, entramos a la parte final de este programa. Raúl Castro dice que dijo el presidente que acabaría con la corrupción, inseguridad y falta de medicamentos, pero con lo que acabó es con las instituciones y ahora solo hay un poder. Teresa López, en Canadá, reciclas botes, por ejemplo, de leche y te dan la cantidad de lo que vale, porque se supone que ya lo pagaste. Eso deberían de hacer aquí, así evitan tanta basura. Javier Hernández dice que está bien el cambio de nombre y reglas de operación, ahí ya es otro organismo, antes solo cambiaban el nombre como el IFE al INE. Y Carmen Prisú, en lo único que coincidimos es que nos gusta Cinema Paradiso.
Uy, no, señora Carmen, creo que tenemos muchas otras coincidencias, nada más que a lo mejor usted amaneció de malas.
¿Qué trae, Carmen? ¿Todo bien? ¿Cómo pinta el miércoles? ¿Ya desayunó? Bueno, ella nos recomienda la película Elsa y Fred. ¿Será Fred el...?
Elsa y Fred, sí, es una película, tiene incluso hasta versiones, es decir, se ha filmado más de una vez.
No la he visto, fíjese.
Pues es una bonita película, ahí está la recomendación. Bueno, rapidísimo, Óscar Andrés Arellano. ¡Ah, qué bárbaro, qué rápido se está yendo el tiempo! Buenos días, Jonás y Mario. En mi opinión, yo creo que la tontería del general de las Fuerzas Armadas refleja el fracaso en la seguridad del país en este sexenio. Ojalá gane Donald Trump para que nos invada, con eso que ya los catalogan los narcos igual que a los grupos terroristas islámicos. ¿Qué pasó, don Andrés? Ciertamente nadie está contento con la declaración de este personaje de la milicia. Ya lo había citado por aquí Mario Muñoz, que le preguntaron que cuándo iban a pacificar Sinaloa. Bueno, ya que estos muchachos dejen de pelearse.
Ya que se dejen de pelear los narcos, con mucho gusto.
Ya que entren en razón y sean más prudentes, como les pidió el presidente. Yo creo que ya las abuelitas ya se cansaron de las quejas, ¿no? Porque dijeron que le iban a decir a sus abuelitas. Por aquí, buenos días. El truco de meter el aguacate sin partir en un recipiente con el agua al refrigerador sí funciona. Yo ya lo comprobé, dice Gaby Pérez. Gracias, Gaby. Goyín es Goyín Hernández. Jonás, Mario, les dejo saludos. Sinaloa, gobernado por Morena, está en estado de sitio. ¿Y los seguidores de Obrador dónde están? Es lo que dice el señor Sergio Segura. Dice que escribió mal porque está trabajando. Muy bien. Lucía Cortés, muchas gracias por hacernos amena la política. Yo también tengo mucho tiempo perteneciendo a la Triple F, familia de forma y fondo. ¡Ah, qué bárbara, Lucía! Si tenía yo un 3% de amargura, ya me la quitó.
Lucía, la vamos a hacer, vamos a colocar esa palabra. Iniciamos la Triple F.
Familia, forma y fondo.
¡Ájalas, esta abuela!
Esto es en Balcones de Santa María, en Tlaquepaque, Jalisco, calle Paseo de la Serena 5055. Nos comparten un video, quiero pensar que es una queja, déjeme ver si alcanzo a ver, una fuga de agua. Sí, hay una fuga de agua, amigos del CIAPA, que siempre nos acompañan, por favor, hay que atender eso rápidamente, no estamos para desperdiciar, aunque todavía hace tiempo de lluvias. Balcones de Santa María, en Tlaquepaque, calle Paseo de la Serenata 5055. Jonás Mario, buen día. Muchas veces difiero de sus opiniones, de eso se trata, dice Norma García. Disfruto escucharlos todos los días. Es el único programa que procuro escuchar completo. Norma, y para que no sea nada más el programa, le mando un abrazo. Muy sincero y muy respetuoso. Muchas
doble,
gracias.
Doble abrazo, Norma.
Ya ve. Claudia Morales Esquivel, soy FFF. Ah, caray, Mario, mira.
Ya pegó.
Oigan, muchas gracias. También por aquí Lourdes Mendoza. En México estamos como estamos por la impunidad que reina en todos los ámbitos. No hay consecuencias para los que cometen delitos. Lamentablemente, así es, Lourdes. Buen día, anónimo. Muy bien. Tengo un familiar que trabaja de chofer en el camión de la basura. Trae una zona bien, dice, colonia de ricos. Diario se trae 3,000 pesos. ¿Quién los gana a diario? Al mes 90%, todos los choferes, al mes 90 pesos, todos los choferes del ayuntamiento de Zapopan, eso es negocio. Ahí hay una mafia, se reparten las plazas de chofer y pagan hasta 100,000 pesos.
Sí hay una mafia.
Bueno, no quiero justificarlo, pero si hacen bien su trabajo y la gente les da una propina, pues creo que es voluntario, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que hay personas que dicen, no les des nada a los de la basura, para eso son trabajadores públicos. Bueno, hay una costumbre desde que yo me acuerdo, desde que era niño, que mucha gente les da una pequeña propina, unos cuantos pesos, pues de uno en uno se va juntando mucho, ¿no? La transformación del presidente, nos dice el doctor Jorge Gutiérrez, se refiere a acabar con privilegios, rescatar instituciones estratégicas. Bueno, muchas instituciones estratégicas no las rescató, las desapareció. Priorizar a grupos vulnerables y recuperar la soberanía, es lo que dice el doctor Jorge Gutiérrez. Muy buen día, ¿cuál ha sido la estafa más grande? ¿Fobaproa, Segalmex, Jesús Tavera? Pues por cantidad, Fobaproa, ¿no? Estamos hablando ahí
Todavía debemos.
Sí, no, y vamos a seguirle. Buenos días, Jorge Gutiérrez, que es otro Jorge Gutiérrez, no es el doctor que acabo de leer. ¿Qué opinan sobre lo que García Luna afirmó, las pruebas de los presuntos vínculos entre el presidente y narcotraficantes en el escrito que envió? Bueno, don Jorge Gutiérrez, lo mencionamos al iniciar el programa, pues como siempre pasa, digo, lo sintetizo en esto. Son dichos de personas que están siendo procesadas. Al Genaro García Luna, pues nada más le falta que le digan cuántos años se va a quedar en el tambo. A lo mejor es cadena perpetua, ¿eh? Y bueno, no puedo decir que no sea verdad, pues hay tantos rumores, pero pues así como que muy en serio no se le puede tomar, ¿no? Llegaron el 12 de octubre de 1492 y aún nos siguen fregando. Ojalá este gobierno saque a Estafacapsa. Saludos desde Lancaster, California. Bueno, es lo que nos dice por aquí, no nos dejó su nombre. Ya nos despedimos, les deseamos un excelente día. Acompáñenos mañana.
Cuídense mucho.